buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, aquí de la ciudad turística de Puerto de la Cruz. En esta programación, desde el punto de vista religioso, el comentario de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Contamos hoy con la presencia de Juan Manuel. Muy buenas noches, Juan Manuel.
Buenos días. Buenas noches.
¿Por qué? Claro que la noche también pertenece al día. Bien. Pues nada, estábamos celebrando en el día de ayer la fiesta de Cristo Rey, lo cual quiere decir que es el último domingo de este tiempo litúrgico en el ciclo C, termina, y ya el próximo domingo empieza el Adviento, la preparación de la Navidad, y con él empieza un nuevo año. ¿Se ha pasado pronto este año o no, Juan Manuel?
Más deprisa. Yo creo que cada año de la vida pasa más rápido. Eso, la percepción de, digamos, subjetiva.
Eso será porque tienes muchos años, rápido, ¿no?
Porque tengo muchos años, claro, naturalmente.
Cuando uno era joven y eso, parecía que los años se alargaban.
Cuando era uno niño y no veía a los amigos el fin de semana o el domingo por cualquier razón, parecía que tenía tiempo para aburrirse. Y en este tiempo, en cambio, sin embargo, lo que parece es que siempre te falta tiempo, te falta tiempo.
O sea, que lo bueno es esto, aquellos que dicen, uy, que es que me aburro, que no sé qué hacer, que no sé qué. Bueno, yo esto no lo entiendo bien.
La cantidad digamos de... que es un poquito falta de preocupación y de interés por cosas vitales, esenciales. Es decir, son tantos los problemas y tantas las realidades distintas de la vida que decir que uno se aburre es porque se despreocupa completamente del humano.
Ya, y es que aunque tengamos muchos años, eso no quiere decir que no tengamos que trabajar también para los demás.
Por supuesto, eso está claro. Digamos que el último término era lo que me estaba refiriendo, es decir, la preocupación por los problemas ajenos significa que no se conforma uno con resolver sus propios problemas, sino que intenta, en la medida de sus posibilidades, también resolver los ajenos.
Ahora también tú tienes más tiempo un poco para dedicarte a otras cosas que antes te acaparaban tanto la atención, pero ahora también a otras cosas importantes.
Claro, porque es que ahora, por ejemplo, yo antes no tenía los 5 maravillosos nietos que tengo y, en consecuencia, pues no tenía tanto tiempo para no tenía que dedicar tiempo a ellos. En cambio, ahora ocupan una parte esencial de mi vida y, desde luego, no me preocupo de otras cosas a las que dedicaba la mayor parte del tiempo.
Bueno, pero ahora estás escribiendo libros y todo, ¿no?
A Dios gracias, todavía creo que tengo capacidad y sí, estoy escribiendo alguna cosucha, sí.
Bueno, porque es que lo tuyo fue el estudio del siglo XVI, ¿no? La literatura católica.
Siglo XVI, siglo XVII, lo que es el siglo de oro, que empecé básicamente lo que sería mi tesina de universidad y luego lo que sería la tesina, la tesis doctoral, que fue teatro del siglo de oro.
Teatro.
Pero
¿se
bueno,
planteaba entonces mis primeros... la problemática en el teatro de lo que se vivía o no?
Sí, claro. Es decir, en aquella época, lo que pasa es que ahora mismo, por ejemplo, la mayor parte de los estudiosos olvidan una realidad de la España contemporánea, me refiero de los siglos XVI y XVII. Es decir, están juzgando, olvidándose por completo que las leyes, los decretos conciliares del Concilio de Trento, fueron declarados leyes del reino en España. Entonces, pretender interpretar la España del siglo XVI y, sobre todo, y el principio del siglo XVII y lo que es nuestro gran teatro, olvidados de los decretos tridentinos, de la religión, y pretender hacer interpretaciones completamente caprichosas de los reyes austrias, es equivocarse por completo del sentido que le dieron nuestros autores. Es decir, pensar que se puede leer a Cervantes olvidando su cristianismo, por ejemplo, en concreto, lo que es el matrimonio cristiano, es un verdadero disparate.
Pero ese teatro de entonces, ¿es válido también para hoy?
Perfectamente. Es decir, la obra de Fuente Ovejuna no se puede olvidar que fue puesta incluso en plena época de la URSS, en la época de la persecución del cristianismo, de la persecución de Occidente, y fue puesta en Rusia, Fuente Ovejuna. Es decir, es la rebelión del pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que quien hace una lectura tergiversada de la realidad del libro, entonces lo atribuye simplemente que es la rebelión del pueblo. No, 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 qué va. Sí, pero... Es decir, el pueblo lo que quiere es dejar de depender de las órdenes religiosas, de la orden religiosa en concreto del comendador que les cayó en desgracia, no en gracia, sino en desgracia, y entonces ellos quisieron ponerse bajo el servicio, bajo el amparo, es decir, ser ciudades del rey, del es decir, rey, de los reyes.
Del rey. El cardenal Osoro decía que la sacralidad y la inviolabilidad de la vida humana no es cuestión de opiniones personales.
No, claro, es decir, las invenciones... Hay una realidad, que es que, por ejemplo, una y otra vez la legislación contemporánea, no me refiero solo a España, en España tal vez un poquito más agravada que en el resto de los lugares de Occidente, pero hay una realidad clara, y es que se olvidan los tres principios de la ética universal y de lo que constituye la esencia de la naturaleza humana. Es decir, el primer principio es no hagas al otro lo que tú no quieras que te hagan a ti. El segundo es trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Sí. Y el tercero, que es el que más se ha olvidado de todos, es actúa de tal manera que tu actuación se pueda convertir en principio universal de comportamiento.
Y que se...
No quiero entrar en detalles al respecto porque, claro, como se decía ya entre los antiguos y entre los medievales, intelligentibus pauca, es decir, entre gente que tiene la cabeza encima de los hombros, no hace falta muchos argumentos.
Muchos argumentos.
Pero si lo que tú haces no se puede convertir en principio universal de comportamiento, es malo. Le des las vueltas que quieras, por mucho que tú quieras legislar y que no quieras legislar. Claro, si tú llevas a la última consecuencia, hasta el máximo, el principio ese que quieres aprobar, automáticamente el mundo acaba.
Pero claro, no olvidemos que no estamos aquí porque hemos querido nosotros.
Hombre,
y que todo este mundo en el fondo está en las manos de Dios.
En más de una ocasión te he dicho que, claro, yo tengo una visión providencialista de la historia porque desde muy pequeño prácticamente a mí me enseñaron y leí, en concreto leí las Confesiones de San Agustín, fue uno de los primeros libros que yo leí así medianamente serios, y luego lo que fue el pensamiento filosófico de San Agustín también ha regido mucho buena parte de mi vida, claro. Incluso cuando he estado menos próximo a la iglesia y me he alejado más de la actuación, de comportamiento cotidiano.
Claro, si hacemos lo que Dios quiere de nosotros, siempre nos irá bien. Pero si hacemos un compromiso nuestro totalmente contrario a estas leyes de Dios, ya vemos lo que está sucediendo.
No, el resultado está claro. Es decir, si eso está claro, el Occidente está pagando las consecuencias del olvido del cristianismo. O sea, eso está claro.
Y de decir que no tenemos raíces.
Sí, pero de todas formas... Bueno, no, las raíces no las pueden quitar porque en realidad las raíces del cristianismo en su esencia son...
No las quita, pero las niega.
Ah, no, ya, y por supuesto que se va propagando cada vez más el pensamiento contrario, pero yo de todas formas tengo una visión no tanto apocalíptica negativa cuanto positiva, es decir, para mí está el pensamiento de esa afirmación, se podrían decir dos o tres grandes afirmaciones, ¿no? Pero esa afirmación primera que existe en el Evangelio, para mí es la afirmación de Cristo, no tengas miedo, cuando se lo dice a Pedro, y cuando dice a hermano, no tengáis miedo. Y a mí me acuerdo cada vez como si hubiera sido, la gente se maravilló muchísimo cuando Juan Pablo II, la primera afirmación que hace en el balcón es abrid la puerta de Cristo, no tengáis miedo. La palabra no era de Juan Pablo, era justamente de Cristo y es de Pablo también, de San Pablo.
Y cuando empieza el milenio siguiente, este nuestro que tenemos también dijo lo mismo, no tengáis miedo.
Exactamente, es la misma afirmación. Pero es decir, cualquier cristiano sabe perfectamente que estamos en manos de Dios y en consecuencia, por mucho que sean los poderes del infierno, hay una cosa clara y es que los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, y eso es una palabra que Cristo dijo y a pesar de todas las persecuciones...
Pero sí es una prueba que Dios permite en tu vida para ver de qué parte quieres estar.
Claro, nunca ha dicho que no fuera a resolver los problemas. Es decir, siempre ha dicho que lo que dice el refrán español, a Dios rogando y con el mazo dando.
Pero la perspectiva de futuro sí es realmente esperanzadora para los que tenemos fe.
Ah, por supuesto, claro, es decir...
El que no tiene fe, ¿qué hace?
No. Yo muchas veces, y a veces cuando tengo que hablar en algunos lugares, en distintos grupos, ahí en Madrid, siempre hablo exactamente de la gran afirmación paulina de que tres son las grandes virtudes, fe, esperanza y caridad. Pero la mayor es la caridad. ¿Por qué es la mayor la caridad? Porque la fe y la esperanza desaparecen cuando lleguemos al cielo. Es decir, ya no puede existir fe de lo que estás viendo. Pero porque ahora, la esencia de la fe es no ver.
Pero ahora es el camino que marca a la caridad.
Ah, no, claro, eso es evidente. No es la única forma posible en este mundo, es la fe y la esperanza.
el que marque.
Yo recuerdo muchas veces que se ha tomado como principio también de mi actuación, digamos, y de mi mensaje a la gente que me rodea, siempre es aquella entrevista que le hizo la periodista norteamericana a Teresa de Calcuta, que llega y dice: madre Teresa, es que lo que usted hace yo no lo haría por $1,000,000. Y ella le respondió: ni yo tampoco.
Claro, ni yo tampoco.
Está claro.
Es que es distinto vivir la vida con Dios que vivir la vida
claro,
sin
es que
Dios.
Vivir la vida con Dios es vivir con esperanza, y vivirla sin Dios es vivir sin esperanza. Si en España se está propagando tantísimo el suicidio, aunque no se quiera salir en las redes sociales ni decirlo ni nada que se parezca, es precisamente porque a los jóvenes se les puede ofrecer placer, pero no se les ofrece felicidad. Y el hombre ha nacido para la felicidad.
Pues fíjate que ayer vino un señor a confesarse y a decirme: estaba a punto del suicidio.
Hay muchos que han tenido la suerte de cruzarse con distintas personas o con distintos individuos y han transformado por completo su visión de la vida y de la existencia, claro.
Bien, pues ayer celebramos la fiesta de Cristo Rey. En el Antiguo Testamento la palabra rey se aplicaba solo a Dios y significaba servidor. No rey como nosotros tenemos la idea, ¿no? Servidor.
No, yo recuerdo precisamente también, y una vez más hay que recordar a San Juan Pablo II, cuando se le planteó el problema de que para la unión de los cristianos, uno de los grandes problemas era el sumo pontificado, la prepotencia, el máximo poder. Dice: no, es que se han interpretado mal las palabras y el mensaje que ya San Gregorio, con su primera afirmación, hace. Es la afirmación del predominio, de la primacía, del Papa. No es de poder, sino al contrario, es de servicio. Él dice: servus servorum Dei, es decir, siervo de los siervos de Dios.
Eso lo pone la firma siempre.
Claro, y siempre, claro. Entonces, claro, cuando se quiere interpretar, él dijo: no, la primacía pontificia no es ajena ni contraria a la unidad del pueblo de Dios y a la unidad de los cristianos. Igual es contrario, es interpretarlo correctamente.
Igual que Jesucristo ha venido a servir y a dar mi vida por vosotros.
Exacto.
Y aquellos dos apóstoles querían los dos primeros puestos. Bien, pero seguimos todavía cuando el profeta Samuel se le presenta a la gente, le dice: queremos un rey.
Queremos un rey, claro. Pero, como otros pueblos. Queremos un rey como los otros pueblos.
¿Y qué le contesta el profeta y Dios al profeta? Es que mi pueblo no es igual que los demás pueblos.
Claro.
Pero bueno, si quieren un rey, dales un rey. Ahora, ¿ese rey les servirá o se servirá de ellos?
No, siempre se servirá de ellos. Es decir, además se lo advierte y está clarísimo
y
que...
ahí advierte clarísimo el profeta en qué reyes van a tener. Y por eso la monarquía en el pueblo de Dios, del pueblo judío, será un auténtico fracaso. Algunos datos de David y poquito más.
Sí, pero precisamente lo primero que le dijo es que el gran pecado de David sucede precisamente cuando deja de actuar como un rey correcto. Es decir, cuando él ordena la muerte de Urías, precisamente para unirse definitivamente a la mujer de Urías. Es decir, a ver, ¿sabe? Entonces, claro, este planteamiento te está diciendo que el rey es rey en tanto en cuanto actúa de esa forma correcta. Esa es la base prácticamente del pensamiento del tiranicidio tan defendido por el padre Mariano en el siglo XVI, es precisamente que si el poder gobernante no está actuando acorde con la ley de Dios, es legítimo el tiranicidio. Pensamiento que será aprobado en el libro de Reyes por el cardenal Acuaviva y que 10 años después del asesinato del rey Felipe de Francia, el propio general Acuaviva y los demás van a prohibir y van a prohibir que se enseñe el tiranicidio y demás. Y sin embargo, en el Teatro del Siglo de Oro va a existir justamente cómo el enfrentamiento de los reyes tiránicos se va a legitimar. Está prohibido el mensaje, es decir, enseñar el tiranicidio. Y sin embargo, en el teatro, que me decía yo, por ejemplo, en distintas obras, como por ejemplo El mundo al revés, La venganza de Herodes, por ejemplo, o en obras como La estrella de Sevilla, claro, al final el rey tiene que decir que Sancho de las Rozas ha matado a su íntimo amigo precisamente por orden del rey, y tiene que decir el rey, porque Sánchez de las Rozas dice que Sancho de las Rozas se niega a decir que le había dado la orden el rey, que entonces quiere decir como si hubiera sido tener una orden, y él no lo dice, tiene que decir el propio rey que le ha marchado. Y entonces, claro, toda la gente acepta la orden y el, porque tendría sus razones. Pero claro, como se ha visto toda la obra, ¿por qué razón se ha hecho? Ese rey es completamente injusto. Es decir, la condena que existe en la Estrella de Sevilla, una condena moral tremenda, es precisamente porque no actúa como rey.
¿Qué tendríamos que hacer ahora cuando nuestros políticos actúan dándonos la ley de, por ejemplo, del derecho al aborto, del derecho al suicidio?
Evidentemente hay una cosa que está clara, es decir, claro, todo el empeño de nuestros políticos es precisamente convertir, es decir, es suprimir uno de los primeros derechos del hombre, que es la libertad, es suprimirlo precisamente para complacer sus gustos y sus caprichos. Entonces es obligar a que los médicos, obligar a que los médicos no tengan la libre elección. Es decir, si uno quiere abortar y tiene un médico abortista, que se vaya al médico abortista, pero no que obliguen a un médico cristiano a que practique el aborto. Por eso, claro, como la esencia, es que la gente se olvida de que en todas partes, por esencia, la izquierda, el pensamiento de la izquierda es la dictadura del proletariado. Es decir, lo más ajeno que existe a la democracia es la izquierda. Pero lo que pasa es que, claro, la gente no. ¿Por qué razón la izquierda? Porque es que no es que sea la dictadura del proletariado, es que la única verdad que existe para ellos es lo que ellos piensan. Claro. Que no lo argumentan, no lo demuestran, no lo prueban. Es decir,
dicen que nadie ha demostrado más autoridad moral todavía que...
No, no, eso es lo que ellos quieren tener, pero bueno, eso fue, yo me acuerdo del chiste que se...
Pero tampoco es la dictadura del proletariado, de cuatro mangantes nada más.
No, bueno, no.
Que se fían en eso.
No, no, sí, yo a lo que me refiero es que el mensaje primero, es decir, lo que se establece desde los manuscritos de 1888 de Carlos Marx, es precisamente, que bueno, está latente en el Capital, pero no se dice, será posteriormente, es decir, en los manuscritos, es cuando se dice la dictadura del proletariado.
Se dice,
claro,
pero se pone en práctica.
Sí, lo que pasa es que no. En la actualidad, como en, vamos a ver, hay que tener que en cuenta primero que en España no existe la democracia. Eso es lo primero, porque los principios esenciales de la democracia aquí no se dan. Es decir, aquí un hombre y un voto no es verdad, porque los vascos y los catalanes valen más esos votos que los nuestros, puesto que proporcionalmente los diputados que ellos tienen no corresponden al número de votos real que tienen, sino que se les ha favorecido. No vamos a entrar en qué razón, por qué razón se hizo. Segundo, un país que se rige por un, que es un Estado de Derecho, tiene derechos y deberes. Aquí no existen derechos y deberes. Aquí todos los ciudadanos que se quiera decir o que se reconocen tienen derechos, pero no leyes. Es decir, en tiempo de Franco, para poder optar a un puesto político, a un puesto social, para ser funcionario, para ser cualquier cosa, había una cosa que era primera y ante todo, y era haber cumplido el servicio militar. En España hay gente de vagos y maleantes que no han trabajado nunca, que no han cotizado nunca, que no han servido nunca, que no han demostrado su capacidad intelectual. Y sin embargo, ahí están de ministros. Y repito, no han trabajado nunca. Es decir, ¿por qué no se les exige? ¿Por qué se acepta como bueno? Que yo no entiendo por qué el Tribunal Constitucional no ha actuado en consecuencia, puesto que, claro, los dos artículos que existían en aquello, en la Constitución española, uno era que era obligatorio que todos los españoles cumplieran el servicio militar. Para salir al paso de los posibles problemas de conciencia y todo lo demás, se hizo el artículo siguiente, el cual decía que si por alguna razón no se cumplía lo anterior, se hiciera una aplicación correspondiente de ese punto. Entonces lo que hicieron, yo no sé cómo es posible que el Tribunal Constitucional no haya hablado al respecto, y sin contar con el pueblo español, se haya suprimido el segundo apartado. Es decir, no hay servicio militar porque ya no es necesario que haya servicio de todos los españoles, que tal y cual. Vale, se acepta. Pero ¿por qué no se hace una cosa complementaria? Es decir, tú para tener derechos, todos los derechos de ciudadano, tienes que cumplir una serie de requisitos. Y esos requisitos, el primero, es no tener deuda con la sociedad. Es que la gente que no ha trabajado nunca y que ha recibido la enseñanza gratuita y que ha recibido, tiene una deuda con el Estado. Y mientras no empiece y ya no haya cotizado una serie de años, no tiene derecho al voto.
Vale, aquí no pasa
nada. No, pero eso ya nada, eso está claro.
Eso ya... Ya te digo. Bien, vamos a ver, por ejemplo, mira, hablando de esto de la respuesta que hay que darle al gobernante, pues aquí tenemos, por ejemplo, que muchos senadores en Estados Unidos le han dicho al Biden que por qué hace 2 años pues él aprobó unas leyes de derechos humanos en las cuales pues no se obligaba a abortar y en estos...
No se autorizaba.
No se autorizaba y después ahora es un derecho también que tú puedes tener. En 2 años ha cambiado totalmente de parecer.
Y por eso también hay algunos estados que ya están contradiciendo y que están negando las leyes del aborto.
Sí, pero que si él sale otra vez en el gobierno, él va a imponer obligatoriamente a todos los estados el derecho del aborto. Va a imponer a todos los estados.
No,
lo ha dicho. Como mínimo lo ha dicho. Ahora no sé si logrará hacerlo. Bien, otro punto que podríamos ver, por ejemplo, ante la persecución de Daniel Ortega en Nicaragua, los obispos nicaragüenses están pues detectando y denunciando la cantidad de gente que está emigrando de Nicaragua porque no aguanta este estado. Por eso te digo que la dictadura de proletariado. Aquí ¿quién entendemos por proletariado?
La opinión general es para ellos es el trabajador, digamos que no, que simplemente trabaja para otro y entonces el otro es el explotador, pero por
son
principio.
Pero son en teorías, porque después los grandes explotadores son ellos.
Hombre,
los
claro.
Que se forran son ellos.
Hombre, claro, eso es evidente, pero vamos a ver por qué en España aproximadamente el 15% del producto, así por encima, que posiblemente sea más, del producto nacional se lo llevan los políticos. ¿Con qué derecho? La Constitución solo dice que tienen que cobrar. De políticos, que los únicos que tienen que cobrar son los diputados. Todo lo demás se lo han inventado los... ¿Esto? ¿Por qué razón, si tiene los mejores consejeros, por qué razón el presidente de gobierno, y no me estoy refiriendo solo al actual, cuidado, me refiero también a los anteriores,
es que tiene
¿por qué razón
más
tiene
de
que
mil.
Pagar el Estado consejeros personales que tienen 700, 800,
mil,
o mil, ya tendrán ya, bueno, los que sean, si lo que quiero decir, ¿por qué tiene que pagar el Estado consejeros personales del presidente? Los consejos que le tengan que dar, ahí tienen los funcionarios, que coja los funcionarios que quiera. Pero lo que quieren no son, lo que quiere es gente, por decirlo
que
con no una palabra suave.
No es la dictadura suave. Del proletariado, que esta es la idea de ahí, que es el mangoneo de unos cuantos.
No, si yo lo que me refiero es que en teoría, lo que se quiere decir es que en España, sobre todo, repito, mucho más que en el extranjero. Yo he estado con políticos socialistas y comunistas en Bélgica, en Francia, en Alemania, y allí tenías que ver la pasión y el fuego que existía simplemente por el himno nacional. El único país del mundo donde la izquierda odia y aborrece a España y sus himnos es en España. Claro. En ningún país del mundo sucede eso.
Sí, es verdad, sí. Bueno, seguimos. Estamos también en una dimensión más bien religiosa en nuestro grupo. Dice, por ofrecer información y rosas a mujeres que pretendían abortar, a 4 les han metido en la cárcel.
Bueno, y aquí también quisieron meter en la cárcel y declarar una ley.
O sea, que no podemos ni rezar en la calle tampoco, ni decirle a una persona que vaya a abortar que no debe hacerlo. Y enseñarle pues hacerle un escáner para que vea que el niño que va a matar está vivo y que es hijo suyo.
No, sí, vamos a ver. Claro, lógicamente yo a lo mejor peco de optimista, pero a mí no se me olvida que en la época de las mayores persecuciones del Imperio Romano, las mayores épocas de conversión sucedían precisamente cuando los cristianos, primero, se distinguían porque mirad cómo se aman, era lo que decían.
Sí.
Los enemigos de la propia iglesia decían, mirad cómo se aman. Y lo segundo era, ¿cómo era posible que gente que las estaban arrojando a los leones y a las fieras en los circos, cómo era posible que murieran cantando? En lugar de desesperados porque iban a morir, ¿cómo era posible que murieran cantando? Entonces, claro, aquello los desconcertaba por completo de manera brutal.
A lo mejor nos toque ahora también, porque estamos siendo perseguidos.
Sí, pero yo por eso decía que a lo mejor yo peco de optimista, pero yo estoy convencido de que es posible que la Iglesia vuelva a las catacumbas. Pero yo, con la confianza y la esperanza que tengo en Cristo, sé perfectamente que al final no solo los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, sino que lógicamente volverá a renacer, porque hay una cosa que está clara, es decir, con los principios que no son los principios de la ley de Dios, con eso el mundo caduca, camina a su destrucción. Es decir, los mayores derechos humanos son los establecidos por el decálogo. Es decir, ahora mismo se está viendo cómo los hijos no aman ni respetan a los padres, cómo el adulterio no es delito. Y para mí el problema no es que el adulterio sea o deje de ser delito. Para mí el problema es que una firma documental delante, digamos, de un notario, no tiene validez, es decir, no vale para nada. Es decir, tú te comprometes a ser fiel, y si no eres fiel, no es delito. Eso es lo que dice la ley española. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Para qué me voy a casar? Es decir, ¿qué sentido tiene casarse?
Pero por eso nosotros no nos casamos delante de un notario.
Ay, evidentemente, claro.
Y los cristianos hacemos un sacramento de nuestra unión. ¿No?
Claro, claro.
Yo tengo un amigo notario que dice que tiene varios matrimonios de estos y se forra de dinero solo con lo que le dan los matrimonios.
Sí,
así, textualmente.
Sí, sí.
Se forran de dinero.
Sí.
Bueno. Bien, seguimos con más detalles. Por ejemplo, y esto es grave, dice, privilegios para la comunidad LGTBI de aquí de España. Dice, nuevo proyecto de ley de empleo de la ínclita Irene, que dice que la mayor preparación que ella ha tenido ha sido un año entero de cajera de un supermercado.
Sí.
Eso es. Bueno, pues esta nos va a regalar ahora un nuevo proyecto de ley de empleo que daría prioridad para encontrar trabajo a las personas LGBTBI y a otras minorías.
Pero eso será de forma explícita y reconocida públicamente, pero eso ya existe en España. El predominio y los programas de muchas televisiones, y no solo de la televisión nacional, está llevada precisamente por homosexuales. Que yo no tengo nada en concreto, Dios me libre. Es decir, hay tendencias que yo no voy a... Ni, por supuesto, la Iglesia jamás ha condenado a la Iglesia a los homosexuales. Es decir, que la gente se piensa que la Iglesia ha condenado a los homosexuales. No.
Que es una de las formas para atacar a la Iglesia.
Claro, pero es porque... Como siempre sucede, si es que el gran problema que existe en España, por ejemplo, bueno, en España y en buena parte de Occidente, es la cultura, es decir, es la falta de cultura. El problema es la falta de cultura. Si supieran exactamente lo que significa cada una de las afirmaciones que hacen, pues seguramente no las harían. Se permiten el lujo de hacerla porque no se sabe.
Vale. Otro punto. En México se les ha prohibido hacer este año el pesebre, el nacimiento por las calles.
Bueno, pero esa ley viene desde el año 20, que no ha sido todavía suprimida. Es decir,
bueno,
la autorización
pero
que
no,
se ha hecho
ahora,
posterior...
Ahora se la ponen abiertamente. Y hay un grupo inmenso de gente que va a hacerlo, bien, aunque quieran o no quieran, y se han propuesto hacerlo. Es que si toleramos que nos echen todo, y como está sucediendo en España, que callamos ante todo lo que nos hagan y nos pongan delante, me parece que la reacción nosotros, en estos oyentes, va un poquitico por ahí, a ser críticos ante todo lo que está sucediendo.
Sí.
A ser críticos. Bien, una cosa interesante aquí en España, que a ti te va a gustar mucho, es que han anunciado la creación de la Sociedad de Científicos Católicos. No sé si lo has oído.
No.
Esta Sociedad de Científicos Católicos tiene como fin que los científicos, las personas que se dedican profesionalmente a la ciencia y que comparten la fe católica en este caso, pueden tener un foro para reunirse, para hablar, para comentar las cuestiones que les interesan. Es bueno que desde el punto de vista religioso...
Recuerdo ahora una anécdota, voy a intentar ser brevísimo, que iban en un autobús, Luis Pasteur, y se cruzó con un joven que sucedió la cosa que tenían que hablar, y entonces resulta que empezó a hablar de Cristo Luis Pasteur. Y entonces vamos, recién descubierto el tema de las grandes cuestiones que hubo ahí en aquel momento. Y entonces, claro, cuando le dijo el joven que cómo era posible que en época tan moderna y tal, igual, dice que tuviera esa categoría y tal, y le había hablado de los descubrimientos, el joven le había hablado de los descubrimientos que había hecho un tal Pasteur, un científico francés llamado Pasteur. Y entonces llega y dice que cómo era posible que labrara de Dios, que tal, igual, igual. Y entonces, al despedirse, llega y dice, yo me gustaría, en fin, que usted se modernizara y que, en fin, que siguiera un poco el pensamiento de la gente que hemos estado hablando, ¿qué tal? Y él le respondió, dice, bueno, es un placer conocerte. Dice, soy ese a que tú has alabado tanto, ese es, soy yo, Luis Pasteur.
Bien, terminamos esta primera parte, vamos a ir con dos. Esta vez tenemos solo dos cortos. El primero es del padre Santiago Martín, como siempre. Lo escrito, escrito está.
San Juan nos cuenta en su Evangelio que cuando Jesús estaba crucificado con aquel letrero colgado sobre su cabeza, este es el rey de los judíos, los sumos sacerdotes fueron a ver a Pilato y le dijeron que quitara ese letrero porque les perjudicaba en sus pretensiones nacionalistas. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Lo escrito, ahí se queda. Y eso vale especialmente para las llamadas religiones del libro, el judaísmo, cristianismo e islam. Porque esas religiones se basan en unos escritos, sus escrituras, que son atribuidas a su fundador o, sin ninguna duda, debidas a su fundador. Ese, por ejemplo, es el problema que tienen los musulmanes. Algunas de las suras del Corán justifican o pueden ser utilizadas para justificar la violencia de los terroristas. Por muchas vueltas que otros quieran darle a esas suras interpretándolas en el sentido simbólico o incluso espiritual, habrá quienes, como de hecho sucede, las utilicen para justificar poner bombas o matar gente inocente. Pues bien, esto de una forma especial nos sucede a los cristianos, quizá también a los judíos, nos sucede a nosotros los cristianos, incluidos, por supuesto, los católicos. Durante muchos siglos, sobre todo el Antiguo Testamento, fue interpretado de una manera literal y además fue considerado un libro de ciencia, también de ciencia, y no solo un libro religioso. Por ejemplo, en la cuestión de si la Tierra era el centro del universo, del sistema solar, o si lo era el Sol. Hay un texto en el libro de Josué donde se dice que, a petición de Josué, el Sol y la Luna se paran en su trayectoria en el firmamento. Una interpretación literal de ese texto, y tomado, insisto, como un libro de ciencia, fue lo que justificó la condena de Galileo en el 1633. Tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que en 1943 Pío XII publicó la Divino Afflante Spiritu, que permite una interpretación que no sea solo la literal a tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Había ya una base patrística en esa interpretación y Pío XII la hace oficial en esa encíclica. Son los llamados cuatro sentidos, cuatro formas de leer las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Sería la primera de ellas, sería la literal, que tiene que ser la base de todas las otras. La segunda sería la alegórica, es decir, esto representa además otra cosa. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo es una alegoría del bautismo. La tercera sería el sentido moral, qué aplicaciones prácticas en la vida cotidiana puede tener ese texto. Y la cuarta sería la anagógica, que es qué relación tiene con la vida eterna esa enseñanza, ese texto de la Sagrada Escritura. Además, en esa encíclica, Pío XII permite que se utilice el llamado método de la historia de las formas, un método histórico crítico. Esos dos métodos van a servir para entender cómo ha evolucionado ese texto que se está estudiando, incluso cómo ha tenido distintas versiones, distintas traducciones, muy especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Bien, todo eso efectivamente da una nueva perspectiva a los estudios bíblicos. Pero lo escrito, escrito está. Porque hay cosas en los evangelios que son tan claras que por muchas vueltas que se le den, o por mucho que se quiera decir que en realidad lo que es evidente que dice no es lo que dice, resulta imposible que todos estén de acuerdo en esa nueva perspectiva. Esto pasa con muchas cosas, y está pasando especialmente con el tema de los actos homosexuales. Pero no solo. Por ejemplo, no hay forma de decir que Jesús no dijo lo que quería decir en el tema del divorcio. Es que no hay forma. Por mucho que uno diga, no, pero es que según tal escuela, según tal interpretación, usted, el Señor condena el divorcio. Y a lo más que podemos llegar es a intentar discernir si en un caso concreto esa persona que ha contraído un nuevo matrimonio ha perdido ya la libertad de no tener relaciones sexuales con su nueva pareja. Es a lo más que podemos llegar en el discernimiento, porque el Señor condena tajantemente el divorcio. El divorcio, no el divorcio como tal, sino el nuevo matrimonio cuando no ha habido antes una nulidad matrimonial, nos ha demostrado que el primer matrimonio no existió. Lo mismo pasa con San Pablo. Es que no se puede afrontar la cuestión de la homosexualidad y olvidar lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, lo que dice en la primera a los Corintios o lo que dice incluso en la primera a Timoteo. Está ahí lo escrito, escrito está ahí con muchísima claridad. Esto está generando divisiones inevitables dentro de todas las iglesias protestantes llamadas históricas. Esta semana, por eso estoy tratando de este tema, los metodistas de Luisiana han protagonizado un cisma porque un sector de ellos ha decidido formar otra iglesia independiente, metodista distinta a las anteriores, porque no aceptan el ejercicio de la homosexualidad. Pero es que eso no es el caso de los metodistas, es que en este momento todas las iglesias protestantes están ya divididas por este asunto. Quizá no solo por este asunto, pero de una forma especial por este tema. Estoy convencido de que esto va a pasar exactamente igual en la Iglesia Católica. Habrá un sector que diga, no hay ningún problema, lo vamos a interpretar de tal manera que ahora sí que se pueda. Pero otro sector dirá, pero si es que está clarísimo. Es que San Pablo lo dice con toda claridad y por lo tanto habrá inevitablemente un cisma. Y esto será una tragedia, una gran tragedia, un nuevo cisma, algo que divida otra vez, una vez más, a la Iglesia Católica. Pero es que no se puede decir, Jesucristo es el Hijo de Dios y su enseñanza cuando dice, venid benditos de mi Padre porque he tenido hambre y me habéis dado de comer, mid malditos porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer, su enseñanza es divina. Y en cambio no es divina cuando dice el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Eso es absurdo. O Jesucristo es el Hijo de Dios y todas sus enseñanzas son divinas, o no es el Hijo de Dios, es un hombre, un gran hombre, y por lo tanto sus enseñanzas son humanas, y como enseñanzas humanas pueden ser perfectamente modificables o incluso en parte rechazables. Exactamente igual con San Pablo. Es que no se puede decir que es palabra de Dios el himno a la caridad de la primera carta a los Corintios y decir que es palabra humana la condena de la homosexualidad que está en esa misma carta a los Corintios. Es que, repito, los protestantes que están divididos precisamente por esto. Ellos, a partir de Lutero, utilizaron de una forma especial la carta a los Romanos. Además, unos textos de la Carta a los Romanos extraídos del contexto al margen de otros muchos textos del Nuevo Testamento, incluso de textos de la propia Carta a los Romanos. Utilizaron la Carta a los Romanos como su base de justificación de la sola gracia. Tienen los tres, se llaman los tres sola, sola escritura, sola gracia, sola fides. Sola es solo la escritura, solo la gracia nos vale para salvarnos, no nuestras obras, y solamente la fe como complemento en relación con lo de sola gracia. La carta a los romanos es su libro esencial para justificar la separación con la Iglesia Católica. No es el único, pero es su libro esencial. Pero ahora resulta que se basan en la carta a los romanos para eso, pero desprecian la carta a los romanos para el tema de la homosexualidad. No es extraño que se separen, porque algunos dicen, esto no es lógico, esto es una falta de coherencia completa. Repito, exactamente igual nos va a pasar a los católicos, salvo que hagamos de la escritura y de la tradición las dos cosas, las fuentes de la revelación que no pueden ser manipuladas. Y hablo de todo esto no solo por lo que ha pasado esta semana con los metodistas en Luisiana, sino también porque esta semana están los obispos alemanes de visita limina en Roma. Estoy seguro de que van a acabar diciendo que el Papa les da la razón en todo y que están completamente de acuerdo con el Papa para seguir haciendo lo mismo. Estoy seguro. Pero el Papa hace unos días, al regreso de su viaje de Bahrein, dijo en el avión que no quiere que haya una segunda iglesia protestante en Alemania porque ya existe allí una. Es que va a resultar inevitable que haya una ruptura en la Iglesia Católica, como está pasando en las iglesias protestantes, si no se acude al respeto íntegro a las Escrituras y, en nuestro caso, no el de los protestantes, a la tradición. O eso, o tenemos el cisma encima de la mesa y, insisto, las consecuencias serán terribles para todos. Algo que hay que intentar que no ocurra, pero no al costo de traicionar a Jesucristo, no al costo de decir que Jesucristo no es Dios y que sus enseñanzas son simplemente enseñanzas humanas. Quiero terminar con una palabra sobre las elecciones en el seno de la Conferencia Episcopal Norteamericana para elegir a su nuevo presidente. Ha sido elegido Monseñor Broglio, es el arzobispo castrense, por una mayoría considerable de votos, 138 contra 99. Broglio es un hombre clarísimamente defensor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Presidió el año pasado la gran concentración a favor de la vida en Washington. Tuvo un problema durante la legislatura de Obama, siendo él arzobispo castrense. Obama prohibió que los capellanes castrenses católicos difundieran una carta que había hecho él contra el Obamacare, algunos aspectos del Obamacare. Es un hombre conservador de forma absoluta, en el sentido bueno de la palabra. Y esto también tiene una lectura. Dentro de los 10 candidatos que podían ser elegidos, se elige una decena de posibles candidatos a presidente y vicepresidente, y de entre de esos 10 se hacen después las elecciones. Bueno, dentro de esos 10 no había ni uno de los nuevos cardenales nombrados por el Papa. Y el elegido dentro de los 10 es uno de los más conservadores que se podían elegir. Hay una lectura. Los obispos norteamericanos han dicho: Roma hace lo que quiere, tiene derecho a hacerlo, y nosotros también. Pura sinodalidad.
Y vamos a escuchar una canción preciosa, Anima Christi, que la han compuesto y es encantadora. Vamos a escucharla.
No.
Bueno, pues vamos ahora un breve tiempo de descanso. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breve estamos de nuevo con ustedes. Gente Radio,
tu día.
Bien, seguimos de nuevo con ustedes, estamos aquí en sintonía con la Iglesia Gente Radio y vamos a tratar dos temas en esta segunda parte. Uno es la opinión de los judíos en torno a Jesucristo, hay unas encuestas muy interesantes que han hecho, y el otro vamos a ver el descenso vertiginoso, dice caída en picado, de la natalidad aquí en España. Y vamos a estudiar estos dos puntos. Tenemos solo 15 minutitos y lo vamos a hacer brevemente. A ver, nos lo comenta Juan Manuel con nosotros. A ver, ¿qué dice esta encuesta que han hecho con los judíos?
Pues,
de la forma de...
Primero hay que tener en cuenta que está hecha solo en Israel.
Esa es la primera cuestión que
conviene tenerla muy en cuenta. Lo segundo, está hecho solo sobre 500 personas.
Sí.
Y esas tres personas, vamos, esas personas se dividían en tres grupos. Unos eran seculares, que son poco o nada practicantes de la religión. Los tradicionales, que eran, vamos, son los que realizan prácticas, pero no son especialmente religiosos. Y por último están los religiosos. Perdón, que se dividen en dos grupos. Los religiosos, que tienen un cumplimiento de las normas, de las leyes y demás, y luego los ultra ortodoxos, que son los fariseos tradicionales.
¿Qué piensan eso sobre la figura de Jesús?
Entonces, lo curioso es que el análisis o las conclusiones a las que se llega son un poco particulares, porque contradicen no solo el pensamiento de otras religiones al respecto a nivel mundial, sino incluso la postura de muchos judíos en lugares ajenos al propio Israel. De esto yo casi podía decir que soy un poquito testigo también de la diferencia que había, por ejemplo, entre los fariseos ultra conservadores, a los que se veía los sábados con sus vestiduras especiales, sí, etcétera, y el resto de la gente, que actuaban de una forma más o menos normal, y otros que tampoco se preocupaban demasiado ni siquiera en negar su, vamos, en proclamar su indiferencia religiosa. Entonces, en otros lugares, y por ejemplo...
¿Pero cuál es la idea de ellos con respecto a Jesús? Que tenemos poco tiempo.
Ah, bueno, el porcentaje de gente que cree, por ejemplo, que Jesús era el Mesías, pues entre ellos, lógicamente, es muy poca. Hasta el punto de que, por ejemplo, para muchos de ellos, en algunos casos, hasta el 86% de los ultraortodoxos dicen que no es judío. Y 8 de cada 10 judíos seculares lo tienen claro que sí era, pero cuidado de los otros, es decir, de los que no eran ultraconservadores. Y luego, en este sentido, que es que desde el punto de vista incluso histórico las cosas cambian mucho, porque por ejemplo en España, con la famosa persecución de los judíos y todo lo demás, había una cosa que desde el primer momento siempre se tuvo claro, es decir, Jesús, los apóstoles y su, vamos, Jesús, la Virgen, los apóstoles y los primeros judíos que se convirtieron, entre ellos San Pablo, por ejemplo, eran judíos de tombo y lomo. Es decir, Pablo dice que él pertenece a la raza de Benjamín y que era de los más radicales ortodoxos que existían en su tiempo y persigue a la iglesia. Y luego después se convierte. Este naturalmente que era judío. Curiosamente, el diccionario español, en concreto el Tesoro de Covarrubias, distingue entre lo que era judío y hebreo. Es decir, a los que creen en el cristianismo, en Jesús y el cristianismo, los llama hebreos. Y a los otros los llama judíos. Entonces la persecución es contra los judíos, no contra los que tienen sangre judía ni pertenecen a la raza, no, sino solo a los que son judíos porque no aceptan el pensamiento de
Cristo.
Pero
los datos que da la encuesta es que prácticamente muy pocos están creyendo en Jesús.
Ah, no, no, eso poquísimo, claro, sí.
Claro, y nosotros vamos de vez en cuando a Tierra Santa. Yo tengo ahora uno para
febrero. Pero aquí en la encuesta se dice precisamente que la mayor parte de la gente a la que se le ha consultado también tampoco son católicos, es decir, son evangelistas y luego son unos pocos que son eso, que son cristianos, pero no, digamos, distinguiéndolo de protestantes y católicos.
Es que eso se basa porque cuando ahora vamos a Tierra Santa y vemos que si se va a la presencia católica allí, vamos a, incluso también cristiana, va a desaparecer todos los signos de la presencia de Jesús en Tierra Santa. ¿Y todos los santuarios?
No lo sé, yo es exactamente, yo creo que el pueblo judío en ese sentido no que, es como que, era antiguamente, es
sí,
decir,
pero que no
el sionismo más
no
radical...
Es que no llegamos al 1% de cristianos allí, ¿eh?
No lo sé, yo ahí...
No. Ese es el problema.
Pero tú vas allí y la sensación que da no es esa.
La sensación que da, porque ellos te permiten, mientras no des guerra, estar allí y todo esto, todo lo que quieras. Y además porque eso deja un montón de dinero que da.
Sí, claro.
Y por tanto, y el judío es por donde va. Pero realmente porque crean en Jesucristo y todo eso...
No, creer en Jesucristo no, eso está claro que no. Bueno, también permiten allí dentro del propio Jerusalén están los palestinos, o sea que... los enemigos de Israel y tienen también carnet de identidad. Lo que pasa es que no tienen acceso a las armas, claro, pero eso no excluye la posibilidad. Yo creo que en ese sentido la libertad que existe allí en Israel es de una base democrática muy extraña y ajena a otros lugares, en concreto sí. A Occidente, ¿eh?
Sí, yo creo
que es muy distinto, porque por esa regla de tres es posible que hubiera desaparecido antes. Es decir,
pero es que para...
el poder que tienen, oye, fíjate, ha habido ocasiones en que ha habido enfrentamientos y ahí está la gran mezquita musulmana y está atentando contra lo que fue la esencia del templo. Porque
claro.
Está construida justamente...
Las dos.
Claro. No, pero sobre todo me refiero a la que está allí, al lado del Muro de las Lamentaciones. Sí. Es decir, es que está, digamos, sobre lo que es la base del templo.
Las dos. Una estaban en el atrio y otra estaban en el centro.
Claro.
Bien. Pero, claro, para eso la presencia nuestra allí en un pueblo que no cree, ya decía, nadie es profeta,
es
profeta en su tierra.
Sí, pero es un pueblo que tiene cultura. Es que para mí el problema de Occidente y en concreto de España, más todavía, donde hay analfabetos funcionales que están llevando ministros, incluyendo al presidente de gobierno, son enemigos de la cultura.
Yo. Pues mira, eso no.
Porque ahora están hablando. Yo es que me río mucho. ¿Qué quieren quitar el delito de sedición? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que va a volver Franco al Valle de los Caídos? Porque, ¿de qué delito se le puede condenar a Franco?
¿Y el sí es sí?
Si no hay. Bueno, eso es de chiste. Vamos, el sí es sí. Ahí está el resultado.
Bueno,
¿cuánta
gente va a salir de la cárcel de estos que...?
Pero si lo de menos, si para mí el problema no es que salga o que deje de salir de la cárcel, es que ¿qué se puede esperar de una individua cuyo mayor mérito ha sido no estudiar y cuyo mayor mérito y capacidad es no tener la capacidad idónea, ni para ser la más elemental de las oposiciones de funcionarios?
Pero ¿y qué va a poder hacer Sánchez contra ella? Porque Sánchez no la puso.
Ah, no, ¿cómo que no la puso?
No la puso
Sánchez.
No la puso.
No, confundamos.
La puso él.
Los de Podemos. No. La puso, si él no quiere,
que se atreva a quitarla.
Pues por eso no se atreve a quitarla, pero bueno, eso no.
Porque se la han puesto los otros.
No, se la han
puesto. Bueno, no vamos a discutir eso,
claro,
eso,
que no.
Eso de allá. Vamos a ver lo de la natalidad nuestra. Esto que tenemos.
Ah, bueno, esto es una cosa penosa. Es decir, si en 2008 el número de nacimientos fue 519.779 y el actual, en 2021, 337.380, pues sí. Es que yo de estas estadísticas me río, porque son falsas. No es que los números reales de nacimiento no sea ese. Lo que sucede es que a esto hay que sumar una variable fuera de serie, y es que la mayor parte de los nacimientos de los que se habla aquí no son nacimientos de españoles, entre comillas, son nacimientos de musulmanes, muchísimos de ellos, la mayor parte.
Claro.
Entonces, esta estadística, yo me río de esta estadística.
Sí, pero aún así están naciendo muchos menos que los que mueren. Porque mira al final lo que dice la cifra.
No, a mí es que lo que me gustaría es que hubiera aquí una columna en la que pusiera nacimientos de españoles de tercera generación
y nacimientos de... Están hablando solo de los nacimientos que hay en España.
Sí.
Oficiales dentro de esta. Pero es que mira a ver las muertes que hay.
No, sí está claro. En 2021, 450.000. Es decir, ya son 120.000 más muertos que nacimientos.
Fíjate tú, ¿y qué futuro es ese?
El futuro, pues, lógicamente, un país de ancianos.
¿Solamente un país de ancianos? ¿Y cómo terminará un país de ancianos?
Bueno, es que en realidad hay que tener en cuenta que en España, y creo que antes lo comentabas tú también, en España es el país donde más perseguida es la familia.
Claro.
¿Eh? O sea, que es que, en consecuencia, lógicamente, si para... Bueno, aparte de que, claro, el hedonismo de la juventud actual y todo lo demás hace que yo para casarme incluso para formar pareja para tener hijos mucho más, tengo que tener una casa, tengo que tener resuelto el problema de las vacaciones, tengo que tener el coche, tengo que tener...
Eso te viene de aquí la gente, sobre todo.
Claro, el hedonismo.
A bautizar al niño. Yo le digo, pues mira, nuestros padres no tenían ese problema. Porque aunque no tuvieran nada, se casaban y después han ido saliendo adelante. Y a ti lo que estás esperando es que te ayuden, que te den todo, y después comprometerte a qué.
No, el compromiso no es una moda actual, es todo lo contrario, es algo completamente opuesto.
¿A qué te comprometes tú? O sea, que te lo hagan todo. Ahora, estos días pasados han dado las normas que hay en Hungría para la defensa de la natalidad y de las familias. ¡Puf! ¡Qué maravilla! Así la gente, que era uno de los países más viejos que hay, ahora se está poniendo a la cabeza de todos los demás.
Bueno, pero vuelvo a repetir a lo mismo. Si es que, en realidad, el problema que tiene España no es que gobierne la izquierda. Es que, en España, la izquierda significa enemistad, enemigos de España. O sea, es que el problema no es...
Y de la fe cristiana también.
Eso, digamos, es complementario, pero para mí la esencia, es que yo te digo, es que yo me he quedado asombrado. Es decir, oír en Francia lo que pasa entre los franceses cuando se escucha la Marsellesa es impresionante. Claro. Es decir, es igual que sea la izquierda, que sea la derecha, o que sea la extrema izquierda, lo que sea. Escuchar es una locura. O la bandera. Y eso, tú vas a Inglaterra, o vas a Alemania, o vas a Bélgica, y es que eso
aquí
es algo
tenemos
asombroso.
El problema de la hora, ¿sabes?
Sí.
Bien, pues vamos ahora ya a la segunda parte, a los cortos que tenemos, y el primero es interesante, vamos a escucharlo. ¿Cómo es posible que se viva en la situación que vivimos con los criterios que estamos afrontando la realidad que nos toca vivir? Escuchémoslo.
Siempre cuento lo mismo, soy capellán militar en situación de excedencia y hace 11 años, casi 12, vivo en la selva del Amazonas, en una casa muy especial que se llama Hogar Nazaret.
los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra.
Acercarte a la gente, acercarte al pobre, volcarte, estar enamorado de lleno de Dios.
Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta. Sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas?
Durante casi 30 años he hecho de mi vida una lucha desde Dios a favor de las víctimas del terrorismo. No era un tema político, no es un tema político, sino unos señores que asesinan y otros señores que mueren. Entonces, a partir de Anet Esunesclekartea, que éramos todos de la Guardia Civil de Intxaurrondo, pues a los 2-3 años supieron quiénes éramos, que éramos otra ONG que se llamaba CUDE, después que éramos otra ONG, luego que éramos otra ONG, hasta que al final mi corazón estaba más con los pobres, con los últimos, con los más pequeños, que realmente no era mi motivo el ayudar a los niños, sino un poco buscar una causa para que las víctimas del terrorismo, porque aquí el mundo era increíblemente cruel, aunque ahora parece que todo se quiere politizar, todo se quiere olvidar, pero lo cierto es que era absolutamente diabólico lo que estábamos viviendo. El terrorismo es intrínsecamente diabólico. Entonces se trataba de sacar a aquellas personas de sus casas, llevadas a cenar, reunirse y tal, y buscar una causa que fuera muy llamativa y que a todos nos impactara, que en concreto se trataba de personas de tráfico de órganos. Salí en prensa porque compré a un niño por $25, y eso parece muchos sitios, ¿no? No me quedó más remedio que hacerme pasar por traficante de órganos. Y bueno, pues ahí empezó un poquito todo, ¿no? Una carrera de ayudar a los más necesitados, para a la vez, cuando tú ayudas a otro, te olvidas de tu dolor, te olvidas de tu historia. Y tomamos la opción, pues esa, de decir unos años, una excedencia, y luego regreso, ¿no? Pero claro, pues aquello te engancha, ¿no? Estuve 6 años en Puerto Maldonado, en otra zona de la selva, en Madre de Dios, y bueno, me ocurrió una cosa muy bonita, que la gente se molesta cuando lo digo, es muy bonita, porque sacábamos a personas de tráfico de personas, rescatábamos niños. Y una noche, 4 de la mañana, 3 pistolas en la cabeza, y me dieron una paliza tremenda y me dieron por muerto. ¿Y por qué digo que es bonita? Pues porque cuando organizan una banda para matarte, es señal de que has sacado a miles de niños del tráfico de personas, has salvado a miles de niños. Entonces, bueno, pues tenía 2 opciones después de aquello, me reconstruyeron un poquito, engordé 15 kilos porque he estado 2 años casi un poco inmóvil, pero tomé la opción de irme a otra parte de la selva, trabajando de otra manera, y montando el Hogar Nazaret, que es un sueño increíble. Y entonces, pues ahí me he quedado. Y no sé qué será de mi vida, porque estamos en manos de Dios. Pero bueno, pues ahí estamos, en la selva del Amazonas, en una zona que se llama Prelatura de Moyobamba, región de San Martín, donde pues hay una situación bastante curiosa, ¿no? Y entonces, la zona donde estoy, ahora mismo son los mayores productores de droga. No he traído nada. Me hubiera gustado ser un poco un pequeño, no he traído nada, ¿eh? No he traído nada de nieve. Son los medios de producto de droga, y eso pues genera bolsas tremendas de marginación y de explotación personal. Algunos tenemos tan poquita fe que si no hubiéramos los milagros de Dios no sabríamos continuar, porque es terriblemente duro. Entonces, pues eso, llegan niños completamente destrozados, con un 8 de hemoglobina, niños irreconocibles, niños que suelo decir que no parecen niños, no sabes si es animal o es persona. Y entonces, pues le llevas al médico y dice el médico, mira, no hay nada que hacer. Y al cabo de 8 meses le llevas al médico y no solamente ha curado sus heridas físicas, sino que ha empezado a perdonar, ha empezado a amar. Y cuántos me llegan con un diagnóstico de autismo o de tal, o discapacidad, son niños completamente no normales, sino maravillosos, ¿no? Y allí tengo una casa de elegidos entre 4.000 comunidades, como digo, son casos bastante, bastante complicados, sí. Hace muchos años, estando en Madre de Dios, había un niño que... increíble, ¿no? O sea, este niño le llevaban todos los días a las tapias del cementerio para abusar sexualmente de él. Yo cuando lo vi, a mí me recordaba estas imágenes que todavía se han grabado, ¿verdad?, de las personas que salen de los campos de concentración de Auschwitz, ¿no? Era horroroso, lleno de heridas, lleno de... Entonces aquel niño, pues no hablaba, estaba fatal. Y un día, era incapaz, o sea, se creó como un apego ansioso, me seguía a todos los sitios, hasta cuando entraba en el baño, estaba el otro lado y me decía, ¡papá! ¡Sales ya! ¡Papá! ¡Sales ya! Para dormir, tenía que dormir en mis brazos, y luego ya cuando estaba dormido lo llevaba a la cama y tal, ¿no? Entonces así, ¿no? Entonces un día fui a consultar con un amigo que llevaba muchos años en estas cosas, y le pregunté, pues, qué podíamos hacer, cómo podía yo, un terapeuta, no sé, pues trabajar con el niño. Este hombre me dijo, oye, yo llevo 30 años trabajando con niños así, te va a dar un consejo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Digo, pues un mes. Ya, pues mira, te va a dar un consejo. Distánciate. Trátalos como si fueran tus alumnos pesados, que no te queda más remedio que dar clases. Esto viene bien el CEO, ¿no? Y entonces, pero trátalos con distancia. Y me dijo así literalmente, no te puedes implicar tanto. A mí eso no les puedes querer tanto. Digo, ¿qué dices, tío? Cuando fui a mi casa, fue al sagrario del Señor. Y yo le dije, Señor, si yo no los puedo querer tanto, yo me vuelvo a España. Aunque me explote el corazón, pero yo les quiero amar. Porque es el amor, la seguridad del amor, el que saca a estos niños adelante. Y sí, ciertamente, yo suelo preguntar, oye, ¿cómo veis a los niños? Pues normales, niños que se retorcían, que no sabían andar, que no saben hablar, que no saben relacionarse, no saben mirar, que te digan que son normales, pues es lo más bonito que te pueden decir, ¿no? Porque es de lo que se trata. Se trata de socializarlos. Tenemos varios colegios internos nuestros, pero además tenemos convenios con 4 colegios diferentes y van a colegios normales, o sea, pues eso es un poquito una vida normal, ¿no? Y con ellos formamos una familia. Sí que es cierto que es una familia que llama la atención, que es una familia muy, muy, muy grande, ¿eh? Como a veces puede pasar, pues, con estas familias que son 12 hijos, ¿no? Pero es que, claro, pues yo tengo una familia de 130 hijos y que somos totalmente normales y están gastándose bromas, y veo que son las típicas bromas de hermanos o de hermanas, que las típicas bromas, ¿no? Y son, pues, muy... Y lo más bonito que pueden decir de mis hijos es que son normales, ¿no? Que han vuelto a la normalidad, que han recuperado su dignidad, que han recuperado sus derechos. Esa infancia que les habían robado se les ha devuelto. Todos los días. O sea, yo todos los días, todos los días, yo ya no puedo más, me cago en todo lo que se menea, esto no puede ser, no sé qué. No es fácil que una niña te cuente que desde los 4 años era sistemáticamente violada, abusada, o las barbaridades, como digo, son niños cogidos entre casi 4.000 comunidades, y es que es de cada casa el más guapo, ¿no? Entonces sí que tienes la tentación, pero claro, luego llegas a la oración, llegas a Jesús, que Jesús está en ellos, ¿no? Y le dices, Jesús, ¿por qué no nos vamos? Y me dice, bueno, márchate, pero yo me quedo, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si tú te quedas, también me quedo, ¿no? La razón de estar allí no son los niños, y eso que los adoro, es verdad, pero la profunda razón de estar allí es que realmente notas la presencia de Jesús en ellos. Es como el niño que se tapa la cara y dice, ¿quién soy? Pero vas a ver que te estoy viendo, sé quién eres, ¿no? No, a ver quién soy, ¿no? O sea, Jesús se disfraza tan mal que claramente, y es verdad que en la Eucaristía hay una presencia real en cuerpo, alma, sangre y divinidad, pero hay una presencia muy especial en los niños crucificados. Y a veces cuando me dicen, no, es que Dios tiene sus tiempos, digo, jo, pues eso te pasará a ti. Porque conmigo, a mí me lleva a rastras y corriendo, yo no puedo, me lleva a la carrera, ¿no? Porque Dios tiene prisa en bajar a los crucificados de la cruz, porque sabe lo que es el dolor. El Hijo de Dios ha asumido y todo nuestro dolor, y sabe lo que es el dolor. Lo que sí es cierto es que llegan personas, tengo la mayoría de mis amigos, Son bastante hippies, ¿no? O sea, todos mis amigos son la mayoría ateos, ¿no? La mayoría. Tengo pocos amigos católicos, no sé, soy un cura un poco raro en ese sentido, pero tengo pocos amigos católicos, ¿no? Y cuando llegan a la casa me dicen, no entiendo nada, pero ¿cómo puede ser? Y yo les explico, mira, es que está Jesús ahí. O sea, estratégicamente Jesús está en la capilla, además hay una ventana que se ve el Santísimo, o sea, perdón, se ve la lámpara del Santísimo, con lo cual sabes que Jesús está en la habitación, ahí. Y no solamente es que Jesús está en el centro de la casa, los niños están en Cargopoma, en la misma historia, la niña está en Bellavista, están totalmente separados, ¿verdad? Pero no solamente la capilla está en el centro de la casa, sino que Jesús está en el centro de sus corazones, de sus vidas. Y yo voy a decir algo que no es políticamente correcto. Yo vengo a España porque vivimos de la absoluta providencia. No tenemos ninguna parroquia, ninguna iglesia, ninguna diócesis, no hay una ONG, no hay nada. Yo vengo pues a pasar el sombrero y me cuesta venir aquí porque veo un mundo en España que se ha apartado de Dios. La gente está amargada, está triste. Ayer me hablaban de una noticia tremenda de unos amigos, pues que se ha suicidado, ¿no? Gente que no encuentra sentido a la vida. Y en cambio, cuando llegas al lugar Nazaret, sorprende el amor, sorprende la alegría, sorprende la felicidad. No consiste en tener muchas cosas, sino en amar mucho. A ver, yo creo que vengo a fastidiar. O sea, esto es como cuando yo vine de El Salvador, volví a Encharrondo, estaba destinado, y les expliqué cómo habíamos comprado niños, que por $26 podíamos comprar un niño. Les machaqué la vida, porque no había hijo de madre que me dijera que no. Porque estaba poniendo... O sea, yo no era una ONG, una organización, no. Es que me daban... En aquella época incluso llevamos el dinero en el bolsillo, no había tarjeta de crédito, llevamos los dólares en pequeñas cantidades más, ¿no? En el bolsillo, ¿no? Para hacer cosas. Yo te aseguro que todo lo que tú vas a dar, yo lo voy a multiplicar además. Lo voy a estirar como el chicle. Y te estoy presentando, no es, ay, que es que a mí me gustaría hacer, que es muy gracioso, ¿no? Porque todos los días recibo cartas, yo quiero de voluntaria y no sé qué y no sé cuántos y tal. Pero vamos a ver, que es que te lo estoy poniendo encima de la mesa. Que es que te lo estoy demostrando, o sea, esto es real. Y he venido aquí a decirte, mira, ¿me quieres ayudar? Sí, no, pues ya está. Pero esto es real. O sea, es que con 20 euros, pues que se pueden hacer muchas cosas. Y luego, además de mandar dinero en hogarnazaret.es, además de eso, pues pido oraciones para que hagamos la voluntad de Dios. No se trata de hacer... Siempre va a haber pobres, siempre va a haber gente necesitada. Pero Hogar Nazaret también se constituye... La primera razón por la cual Hogar Nazaret se constituye es atender este grito de Jesús que está diciendo, y que es una frase como que pasa desapercibida, ¿no? Jesús está diciendo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, y se lo dice a los apóstoles. Y hoy en día, pues por muchos temas que no vienen al caso bastante desagradables, pues todo el mundo tiene miedo, ¿no?, a acercarse a los niños, tal. Pues hogarnazaret.es es una manera de consolar el corazón de Cristo que necesita ser consolado, reparado y alegrado.
Bueno, y también ahora el segundo punto va a ser sobre la hispanidad que teníamos, ¿no? El trabajo de España en América, que la leyenda negra pues ha sido tremenda. Tú hablarás algo tú de la leyenda negra, ¿no? También.
Bueno, la leyenda negra es simplemente compensar que comparar el número de condenados por la Inquisición, comparados simplemente con los asesinados en Inglaterra en tiempo de Isabel I, simplemente en tiempo de Isabel I, es de chiste. Bueno, es decir, con una diferencia.
Ellos lo hacían aquí, bien, y nosotros lo hacemos
no,
mal.
Sí, la diferencia es que aquí se les condenaba, no voy a entrar si bien o mal o de qué manera las leyes, no voy a entrar, pero allí se les condenaba simplemente por un decreto que publicó la reina, y automáticamente tú eres católico.
Y Enrique VIII, que hizo también.
Bueno, eso no, vale, quiero decir, entonces, no, pero lo sanguinario...
Pero es que ellos fueron los de la leyenda negra, ¿por qué no hablan de sus...?
No, la base de la leyenda negra es española.
No, y holandesa también.
No, se aprovechan elementos de todos los tipos, pero los enemigos...
Si bien, es que... pero vamos a escucharlo, que no nos da tiempo más.
Los tres somos americanos. Nosotros somos un poco más europeos, y vos, americano por excelencia, sos vos. Dado que sos nativo de América en todo el sentido, sos apache incluso. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros defender a España?
Yo todo el tiempo digo que es... es que tenemos que preservar y promocionar nuestra cultura, nuestra historia y nuestra herencia. Es muy importante porque no nomás es por nosotros hoy, es para el futuro. El futuro de España, el futuro de nosotros, el futuro del país de Estados Unidos, que es tantos hispanos ahí, y toda el área hispanoamericana, tenemos que defenderla, porque ese es de nosotros, nadie nos lo puede quitar.
Podemos decir, Marcelo que dice conmigo, no éramos de España, nosotros éramos España en América.
Exacto.
Mira, nosotros somos españoles, porque España, lo cierto, era la España peninsular y la España americana, ¿no? Cuando a uno que quería la independencia, como los jesuitas, porque fueron expulsados, el primer jesuita que escribe una carta de independencia fue un jesuita arequipeño. Arequipa es una ciudad del sur del Perú. Y él escribe, queriendo la independencia, pero dice carta a los españoles americanos. Es decir, que él que quería la independencia se reconocía como un español americano. Ahora, cuando veo la pregunta a él, ¿por qué tenemos que defender a España? Nosotros no defendemos a España. Nosotros defendemos la verdad. ¿Y qué defendemos? ¿Está? Fíjate, vos te llamás Patricio Alonso, ¿no? Patricio Alonso tiene sangre francesa, un poquito de otra. ¿Está? Yo me llamo Marcelo Gullo, en realidad Gullo, es decir, tengo sangre siciliana, sangre lombarda. Él tiene sangre de Apache o Chiricahua, lo que sea. ¿Está? Yo, ¿por qué defendemos esto? Bueno, muy sencillo, porque la hispanidad es un estilo de vida. Un estilo de vida que depende de una escala de valores que nos enseña a saber vivir practicando el bien, y cuando no se puede vivir practicando el bien, es decir, practicando el bien, haciendo el bien a los otros, ¿no? A saber morir con dignidad. Nosotros no tenemos, nosotros como los anglosajones, como principal valor la utilidad. Para ellos, ¿qué es bueno? Es bueno lo que es útil. ¿Y qué es útil? Lo que hace ganar dinero. Para nosotros no. Para nosotros está el bien, la verdad y la belleza. Eso es bueno. El bien, hacer el bien, la verdad y la belleza. Entonces la hispanidad es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad. No es una cuestión racial, no tiene que ver con el color de la piel, uno más oscuro, otro menos oscuro, con el color de los ojos, uno más rasgado, uno más blanco, uno más negro, uno más indio. No, nosotros nunca fuimos racistas. Para nosotros nunca fue una cuestión biológica, fue un estilo de vida. Y ese estilo de vida es el que nos puede habilitar hacia el futuro un mundo mejor que el que tenemos, porque ellos han construido este mundo basado en el utilitarismo, y nosotros queremos construir un mundo distinto que no esté basado en el utilitarismo, sino en el bien, la verdad y la belleza.
Por lo menos a los padres Viscardo, ¿no? Sacerdotes jesuitas que decían eso. Incluso General Belgrano, creador de la bandera argentina, que es una bandera de los colores de la Casa Real de Borbón, él decía, nosotros los españoles que luchamos contra los afrancesados.
Pero a su vez, claro, esa bandera se inspiraba en la Virgen, en,
claro,
la Inmaculada.
En la Inmaculada, y eso viene del milagro de Empel. Ah. ¿Ves la religión como un elemento unificador de nuestro sistema de valores?
Sí, es muy importante. A mí me preguntan todo el tiempo, oye, ¿estás enojado porque te pusieron a ti el cristianismo? Le dije, no, pues yo vivo en un país donde puedes ser lo que quieres ser, en cualquier minuto puedes cambiar. Yo sigo siendo católico. Nosotros... Casi te puedo decir que la mayoría, casi te puedo decir el 95% todavía son católicos, nativos. La fe fue una cosa muy buena para nosotros. Fue un ejemplo de como dices, la cultura. Es nuestra cultura. Y todos lo saben, todos lo saben. Todos los nativos lo saben. Aunque los nativos son nativos, todavía saben. Los que no son mestizos saben que tienen la misma cultura. Ya está mestizada la cultura de ellos con la de nosotros. Son parte de ella, ellos cambiaron su manera de ser para la fe y para poder vivir, sobrevivir si quieres decir, pero lo hicieron en paz, no lo hicieron peleando.
Y cambió la vida incluso de las mujeres que dejaron de ser animal de tiro en algunas,
claro,
culturas.
Todo es en muchas comunidades, pero no es tan como se dice, es exigente, ya muchas todavía no tienen derecho a votar, cosas así, pero ya ha cambiado mucho. La mujer tiene trabajo fuertes, tiene posiciones en el gobierno fuertes, ya ha cambiado.
Me quedé pensando una vez, a mí se me ocurrió inventar una historia Igor el siberiano, ¿no? Que hay un siberiano por casualidad en Punta del Este, escucha hablar español, cree que está en España. Si no, esto se llama Uruguay. Pero ve cruces, pero son católicos, sí. Llega al Río de la Plata y ve que es el río más ancho del mundo. Y sé que hay otro país, ahí debe cambiar de lengua y religión. Llega a la Argentina y descubre que no cambia de lengua y religión. Llega a los Andes, que es las montañas más altas de América, ¿eh? Que otro país. Llega, tampoco cambia de cultura, ni de lengua, ni de religión. Y así continúa hasta California sin cambiar de lengua y religión. Y claro, Igor nos mira y dice, pero ustedes son oligofrénicos, ¿cómo son 20 países? ¿Sería bueno una confederación hispana de naciones?
No creo, no es que sería bueno. Es necesaria y es nuestro pasaporte al futuro. La hispanidad, la Confederación Hispánica de Naciones, es nuestro pasaporte al futuro, porque el mundo del futuro va a ser un mundo de grandes estados, de estados continentes. Y si nosotros no hacemos un estado continente con las repúblicas hispanoamericanas, seremos segmentos indiferenciados en el mercado mundial. No seremos nada, seremos la nada. Nuestra única posibilidad es la reconstrucción de la unidad perdida. Sin la reconstrucción de la unidad perdida, seremos la nada.
Bueno, ya terminamos aquí nuestra programación Sintonía con la Iglesia. Hoy hemos contado con la presencia de Juan Manuel. ¿Te ha gustado, no, estar con nosotros?
Sí, mucho, pero solo quiero decir una cosa y con esto termino. Es lo que parece verdaderamente terrible es la enemistad que se está extendiendo por doquier contra Isabel la Católica, cuando precisamente el primer decreto que dio respecto a América fue que entre sus vasallos no habría ningún esclavo.
Claro.
Y entonces esto parece ser que lo han olvidado.
Y que ellos serían todos también españoles.
Exactamente, con todas las de la ley, sí, sí.
Porque ¿qué hicieron Inglaterra y los otros en
no, no, aniquilar a todos los
claro, indígenas, y el que no, que se metiera en las claro, reducciones que había, pero
sí, sí.
Pero claro, nosotros lo hemos hecho mal y ellos lo han hecho muy bien.
Uh-huh.
Claro, ellos tienen, no sé, a la hora de la publicidad lo saben hacer muchísimo mejor que nosotros. Igual que la izquierda gana mucho más a la derecha en esto de publicidad y en decir cosas, pero en la realidad es totalmente distinta. Bien, estamos ya terminando Sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Hasta el próximo lunes y que Dios os bendiga a todos.